calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, esta vez en un nuevo formato. Respondiendo a la contingencia por el COVID-19, estamos transmitiendo este programa desde nuestras casas, gracias a la tecnología que nos permite poder seguir encontrándonos y acompañando.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radiouchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, sus comentarios o propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, que es @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
El 22 de mayo se conmemoraron 60 años del terremoto y tsunami de Valdivia 1960, el evento sísmico de mayor magnitud registrado en el mundo desde que existe registro instrumental. Para esta conmemoración, investigadores del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile reprodujeron la propagación de las olas que produjo el terremoto y que llegaron, entre otros lugares como Hawái, Japón, hasta la isla de Pascua, desplazándose por el mar a cerca de 750 kilómetros por hora, arrastrando moais y otras estructuras a más de 200 metros al interior de la isla. Este tsunami afectó principalmente al centro ceremonial Ahu Tokariki, sitio que durante los años 90 fue restaurado por un equipo liderado por arqueólogos también de la Universidad de Chile y que hoy es el principal icono de la isla. En nuestro programa queremos recordar este evento sísmico que revela la importancia también de los datos, de la información que permita realizar estudios, modelamientos, reproducciones, como en este caso lo más fidedignos posible. Entonces, hoy día hemos invitado al director del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, quien también es senador universitario, el profesor Jaime Campos, y le damos la bienvenida. Muy bienvenida, Jaime Campos.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, Bárbara.
Bueno, preguntarle primero que nada, al día de hoy, ¿se siguen descubriendo impactos del terremoto de Valdivia? ¿O se sabe ya exactamente lo que pasó y todos los efectos que tuvo a lo largo del Pacífico, en Japón, por ejemplo? No sé si nos puede comentar sobre eso.
Bueno, sí, el terremoto de Valdivia es quizás no solo el terremoto más grande que se ha registrado desde la época instrumental, sino que marca un antes y un después en las geociencias. El terremoto de Valdivia, cuando ocurre 7 años antes de que naciera la teoría de la tectónica de placas, que es reconocida como una de las grandes teorías que se pone como ejemplo muchas veces en los cambios de paradigmas que a veces la ciencia tiene, ¿no es cierto?, en ciertos momentos, en ciertas épocas. El terremoto de Valdivia del año 60 ocurre en un momento en el cual no se entendía bien por qué en la Tierra había actividad sísmica en ciertas zonas y en otras no. ¿Y cuál era la explicación? No se entendía bien todavía, no existía la tectónica de placa. El terremoto de Valdivia a la época se sabía que existía actividad sísmica a lo largo del Pacífico, en el borde costero a lo largo del Pacífico, pero no se entendía bien. O sea, había actividad sísmica en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, ¿no es cierto? San Andreas, en el borde occidental de Estados Unidos, en Alaska, Aleutiana, Kamchatka, Japón, etcétera. Así damos la vuelta completa a todo el Pacífico, Nueva Zelanda, Kermadec. y se sospechaba, se planteaba la tesis en aquella época que el Pacífico, todo el océano Pacífico, el bloque, el fondo oceánico, giraba contra los punteros del reloj, giraba, había un efecto de giro, y este giro rozaba entonces y generaba actividad sísmica en todo el borde, en todas las zonas costeras de lo que acabo de describir. Era una teoría bastante exótica, y en ese momento, cuando ocurre el terremoto, entonces lo único que se sabía, lo que se sabía en la época, era que un gran terremoto era seguido de réplicas que decaían con el tiempo, como una determinada ley en el tiempo, como se conocía la ley de Omori. Y en aquella época, cuando ocurre el terremoto Valdivia, es un terremoto que 33 horas antes tiene un terremoto magnitud 8,3. Cuando ocurre el terremoto 8,3, se hace la consulta en ese entonces a los pocos científicos que había, bueno, había muchos científicos en aquella época en Chile, y se saca esta idea de la ley de Omori. Entonces se piensa que ya el terremoto había ocurrido y que ahora solo teníamos que esperar la réplica, y 33 horas después viene el terremoto 9,5. Entonces marca un antes y un después, como decía, porque tuvo que remeció a toda la comunidad científica para poder entender por qué se producen terremotos tan grandes. Fíjense que este terremoto dejó vibrando la Tierra como una campana, como un diapasón. Los instrumentos sismológicos de la época registraron durante semanas y meses las vibraciones propias de la Tierra como si fuese un instrumento musical. Fue la primera vez que se puso en evidencia eso. Entonces, el terremoto de Valdivia, como decía, marca un antes y un después, porque se advoca la comunidad internacional científica a empezar a estudiar el origen de los terremotos. Antes de eso, la ciencia estaba destinada su esfuerzo a esencialmente entender cómo era la estructura interna de la Tierra. Entonces, los grandes avances se producen en los años 60 y 70, y hoy día entendemos muchísimo, muchísimo por qué se producen terremotos, dónde ocurren, por qué hay terremotos más grandes en unas zonas, por qué en otras no, en fin. Así que, efectivamente, el terremoto de Valdivia marcó a la comunidad científica. Resulta que después de esas investigaciones se construye la teoría de la tectónica de placa, y hoy día tenemos un marco teórico que permite explicar bastante bien la formación de las montañas, la ocurrencia de temblores, el volcanismo, etc. Así que no solo fue un gran terremoto, sino que marcó a la ciencia profundamente.
Bueno, esta investigación ustedes la hacen desde el programa Riesgo Sísmico que usted dirige. No sé si nos puede comentar ¿qué es el programa de riesgo sísmico y qué líneas de investigación tiene?
Sí, el programa riesgo sísmico es un programa que dirigimos desde la Escuela de Ingeniería. Es un programa que es animado por un grupo de investigadores, gente que se dedica esencialmente al estudio de la fuente de terremotos, a la difusión de los conocimientos que se generan en la academia, las memorias, las tesis, para que lleguen efectivamente a los responsables públicos, a la reducción de riesgo de desastres, de las políticas públicas en este sentido. El programa de riesgo sísmico busca que la universidad tenga un músculo para llevar toda la producción de conocimiento que allí se genera efectivamente a que sea utilizada en las políticas públicas para la reducción de riesgo de desastres. El programa de riesgo sísmico promueve este rol fundamental de las ciencias, en el sentido que son decisivas para poder hacer manejo de escenarios, poder mitigar los impactos de los terremotos, los tsunamis. Pero esencialmente, después del 2010, el programa riesgo sísmico aportó en la generación de los algoritmos y los programas que hoy día se corren en el centro sismológico, como programas como la fase W, en fin, que son capaces de, a los pocos minutos, 2, 3, 5 minutos, de saber qué tipo de terremoto es el que ocurrió. Se analiza la señal en forma automática y se puede saber si el terremoto es un terremoto típico que puede generar tsunami. Esto antes no existía, antes del 2010, y esos son el tipo de actividades que se realizan y que se asumen dentro del programa riesgo sísmico, que es justamente garantizar y asegurar la transferencia tecnológica desde la universidad hacia el aparato público en materia, en materia de riesgo de desastre.
Sí, y en ese sentido, ¿cómo se vincula el programa riesgo sísmico, por ejemplo, con el Servicio Sismológico Nacional o con el CHOA o con la UNEMI cuando ocurren terremotos o eventos sísmicos como lo que ocurrió en 2010? cuando se tuvo que avisar el tsunami. ¿Cómo se hace, cómo se vincula y cómo es ese trabajo en la práctica y en la emergencia? No sé si nos podría...
Bueno, el programa Riesgo Sísmico nace en el 2016, hace ya unos 4 años.
Bueno, estuvo para el 2010, para el terremoto del 2010,
no,
sí, no existía.
No, el Centro Sismológico fue creado en el 2010 por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para acoger el recurso que el Estado le entrega a la universidad en ese minuto para mejorar la red sismológica. Hay que recordar que la Universidad de Chile mantenía desde comienzo del siglo XX, una red sismológica que el Estado adquirió, compró instrumentos. La universidad trató de mantener eso durante mucho tiempo con recursos académicos, pero el Estado nunca más volvió a hacerse cargo de entregar los insumos necesarios y los recursos para que eso operara de manera eficiente. Entonces, en el año 2010, el Estado de Chile volvió a entregar recursos a la universidad y la facultad crea el Centro Sismológico para poder instalar los dispositivos e instrumentos que están hoy día funcionando. El programa Riesgo Sísmico apoya, hace la transferencia, la investigación fundamental tecnológica para apoyar justamente las tareas que el Centro Sismológico está encomendado a hacer. El Centro Sismológico, su misión es entregar hipocentros de determinada magnitud al mínimo tiempo posible y monitorear la actividad sísmica del país. Y nosotros esencialmente nos abocamos en el programa Riesgo Sísmico a hacer las transferencias, es decir, ser capaz de desarrollar tecnología y conocimiento útil para los tomadores de decisiones, para el Centro Sismológico en particular, como los programas que acabo de mencionar del sistema de alerta. A la ONEMI, nosotros cada vez que nos convocan vamos a prestar justamente el apoyo especializado experto. En el CHOA, yo mismo soy parte del equipo científico asesor del CHOA en tsunami. Entonces, el programa Riesgo Sísmico promueve, como decía, a instituciones como el Centro Sismológico, a instituciones del Estado, la transferencia de conocimiento y tecnologías para que estemos actualizados y no nos vuelva a ocurrir situaciones como las que nos pasó el 2010, ¿no es cierto?
¿Y cuál, entonces, para entender un poco el trabajo que realizaron ahora para conmemorar el terremoto de Valdivia del 60, cuál es el objetivo y la importancia de hacer este trabajo de simulación de memoria también que tuvo el tsunami de Valdivia en Isla de Pascua?
Claro, una de las tareas que nosotros nos propusimos en el centro, en el programa Riesgo Sísmico, es justamente desarrollar capacidades propias en Chile, en la Universidad de Chile, con los expertos chilenos y con chilenos, capacidades propias para hacer modelamiento. El modelamiento, a partir de datos de alta calidad, permite entonces el manejo de escenarios, reducir la incertidumbre. El modelar, el ser capaz de modelar escenarios de inundación de tsunami, generar un terremoto posible, generar el tsunami que ese terremoto genera y hacerlo propagar, después estudiar los impactos que puede tener en el borde costero, en las costas chilenas, en las islas, en zonas insulares, en fin, es una herramienta fundamental para poder hacer después entonces estudios de planificación territorial, cómo habitar las zonas costeras, teniendo ese insumo, esa información de las simulaciones, el manejo de escenario, para prever escenarios posibles de amenazas, es un insumo fundamental para que los asentamientos urbanos entonces se realicen con conocimiento, con ciencia, con datos, o sea, decisiones políticas tomadas utilizando la ciencia para poder entonces reducir la incertidumbre y poder hacer tomar decisiones de cómo se ocupa el territorio de manera lo más avanzada y moderna posible. O sea, el generar entonces estos programas, estas capacidades y competencias de nosotros mismos, hacer simulaciones, va en la dirección de generar instrumentos para el manejo de escenarios que sirven para la planificación urbana, que sirven para la planificación territorial y para que la ciudadanía tenga ese insumo de tal manera que esté consciente y tenga la información necesaria de cómo ocupa el territorio. En este caso específico, en los bordes costeros. E hicimos la modelación del tsunami en Isla de Pascua porque no se había hecho hasta el momento, no se había tomado el caso específico de las zonas insulares y entendido bien cuál fue el impacto que tuvo ese terremoto y ese tsunami en el año 60 para haber derribado todos los Moai, haberse llevado completamente esos monumentos.
Bueno, usted toca el tema de la importancia de los datos y sobre eso... Quería preguntarle cómo se deberían gestionar los datos de acontecimientos, por ejemplo, de interés nacional o internacional, como un terremoto, o también llevándolo al actual contexto de la pandemia por COVID-19, cómo se deberían gestionar los datos para que puedan ser usados efectivamente por la comunidad científica o por, claro, personas como especialistas que puedan contribuir a ir tomando medidas en situaciones de emergencia.
Claro, mire, en realidad tratando de hacer una reflexión que aporte y no una reflexión cáustica o crítica. Lo que el país necesita construir es una institucionalidad del conocimiento. Esta institucionalidad del conocimiento para poder enfrentar situaciones de incertidumbre en políticas públicas, del tema de agua, del tema de la contaminación, del cambio climático, geoamenazas, pandemia, en fin, lo que sea, requiere que la ciencia esté al servicio de la gestión pública para modelar escenarios, para contribuir a la reflexión y planeamiento estratégico en determinadas áreas, dónde voy a colocar un reactor nuclear, dónde voy a colocar los puertos, en fin, para la infraestructura crítica, para darle seguridad a la gente de que se está haciendo gestión del territorio con el máximo de información posible. Por lo tanto, para poder generar esos modelos, esas simulaciones, hacer planeamiento estratégico, moderar escenarios, se requiere que los modelos que la ciencia es capaz de construir estén, reposen sobre una base de datos, sobre datos de buena calidad, sobre datos que nadie cuestione, sobre datos que, nos, que sean completos, sobre datos que uno pueda tener acceso. Y la manera de que esa institucionalidad del conocimiento funcione bien es que existe un organismo rector en el país que garantice que esa institucionalidad del conocimiento y la generación de datos para poder hacer modelos, planeamiento estratégico, manejo de escenarios, en cualquiera de estas dimensiones que le he dicho, inundaciones, sequía, volcanes, tsunamis, terremotos, pandemia, en fin, la geoamenaza que estamos expuestos los chilenos en el contexto andino, para que eso funcione, se requiere que ese organismo rector todo el mundo lo respete y tenga ganado una confianza. Y para eso entonces tiene que tener mucho poder, tiene que tener la capacidad de convocar a distintas instituciones, tanto estatales, públicas y privadas, a universidades que generan datos importantes y que quizás no necesariamente lo pueden poner a disposición porque o no son públicas o son privadas o, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura tiene una red enorme de datos meteorológicos que no sé si es mayor o menor o casi comparable con la de la Dirección Meteorológica de Chile. En fin, este organismo rector que sea capaz de garantizarle a todo el mundo que la data que se genere en Chile de todo tipo esté disponible, esté calibrada, esté validada, y cuando ocurra un acontecimiento y falten datos sea capaz de salir y decir, mire, esto es lo que tenemos, esto es lo que falló, esto es lo que nos falta, esto es lo que haremos, y todo el mundo detrás no tenga nada más que decir, ¿entiende? Ese órgano rector de los datos en Chile es lo que falta construir, y esa es la base de la institucionalidad del conocimiento para poder hacer planeamiento estratégico, modelar escenarios, claro, en todo tipo de amenazas que vamos a estar siempre enfrentados.
¿Esto existe en otros lugares del mundo, que sea una institución nacional la que maneje estos datos?
Sí, hay países en los cuales esto está muy avanzado, hay otros en los cuales han dado pistas inconducentes, en fin, entonces hay una experiencia comparada y que uno puede nutrirse para poder hacer un diseño que no terminemos atrapados nuevamente en un camino sin salida. Entonces, sí, eso existe, ¿eh? Y si usted toma a la gente apropiada y hay buena voluntad y toma a las personas que tienen el conocimiento necesario para construir esto, sin lugar a dudas que se va a hacer bien, ¿eh? Pero, como le digo, es una institucionalidad del conocimiento,
claro,
que quiere construir en el país.
¿Y esto se ha hablado, se ha planteado en alguna instancia, por ejemplo, Ministerio de Ciencia o algo? ¿Es una idea separada de las instancias del gobierno, por ejemplo, ahora? No sé si o solamente se plantea entre científicos, entre investigadores, o ya se ha hablado a nivel más político.
Mire, la verdad es que no lo sé, pero yo estoy totalmente disponible a poder contar esto, expresarme participar en lo que me convoquen, porque pienso que esto es algo que la gente en ciencia, en el ámbito de la academia, es una responsabilidad, especialmente esta universidad, la Universidad de Chile, una responsabilidad social de la universidad que no puede restarse. Yo no estoy muy al tanto de lo que se está haciendo, espero que se está haciendo algo, pero totalmente yo disponible a participar y a contribuir a que esto se construya, ojalá lo más pronto posible.
Y en cuanto a la sismología y esto de los terremotos, donde, bueno, Chile somos un país dentro de los más afectados por estos fenómenos, entonces quería preguntarle, así para ir cerrando, ¿cuánto se ha avanzado, por ejemplo, desde el 2010 como para enfrentar un evento similar de este tipo en un corto, mediano plazo? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto la ciudadanía está preparada? ¿Y cuáles son los desafíos también?
Bueno, son varias preguntas sobre la preparación de la ciudadanía. Hay instituciones del Estado a cargo de justamente construir esa resiliencia a todos los niveles. Yo esperaría que el país, el Estado, cuando hace una política pública, esta política pública para construir resiliencia a todos los niveles, a la gente que está expuesta en los pies de un volcán, o la sequía, inundaciones, en fin, borde costero, etcétera, que está expuesta a geoamenaza, en cada región, en cada localidad, la municipalidad tenga los recursos y los profesionales contratados para poder hacer los instrumentos de planificación territorial y la discusión ciudadana pertinente. Y yo creo que con ese solo gesto ya aseguraría que el país está mucho más preparado. O sea, dar los recursos para ejecutar la política pública y no solo quedarse en la letra de que se dice que se va a hacer algo, pero los recursos no llegan. Solamente las municipalidades con recursos pueden hacer de políticas públicas. O sea, yo me imagino que en localidades muy, muy alejadas, que pueden estar muy expuestas a geoamenaza, me cuesta imaginar hoy día que haya la cantidad de profesionales preparados para allí construir los dispositivos necesarios y hacer los proyectos de contingencia que se requieran para mitigar los posibles impactos de amenaza en la región. A mí me gustaría eso primero, para responder un poco si estamos preparados o no. Creo, tengo la sensación de que los recursos no van acompañados a todo el país con la política, los lineamientos que se dan. Ahora, se ha avanzado muchísimo en términos de instrumentación en el país, pero creo que al país le hace falta que las universidades que tiene, por lo menos las universidades del Estado, del Consejo de Universidades del Estado, del CUECH, que tiene, el Estado tiene una universidad por lo menos en cada región, yo esperaría que cada una de esas universidades se sintonizara con los esfuerzos que hace el Estado en las políticas públicas de reducción de riesgo de desastre para que hayan departamentos, unidades de investigación de las geoamenazas en cada una de estas universidades para que se haga cargo de su propia región, del territorio. O sea, yo me imagino que ese sería el primer paso a hacer, hacer un lineamiento desde el Ministerio de Ciencia que se acaba de crear, ¿no es cierto?, para que haya un estímulo, que todas esas universidades en regiones se puedan hacer cargo de áreas de investigación que sean pertinentes al territorio. O sea, yo sé que en Punta Arenas la situación, el entorno, las condiciones geográficas allí o de geoamenaza son distintas a las que puede haber en el centro del país o en la zona de Parinacota, en el norte, en el desierto, ¿no? Así que yo esperaría que el paso natural de un nuevo Ministerio de Ciencia es que las universidades regionales puedan tener el lineamiento y los recursos para desarrollar las áreas pertinentes para su región respectiva y tener capacidad y competencia para que apoye su propia universidad en la región a las políticas públicas que la ciudadanía y la localidad en la región se quiera dar, que se apoyen sus propias universidades.
Bueno, es muy interesante lo que plantea nuestro senador universitario Jaime Campos, director del programa Riesgo Sísmico. Esperamos que hayan personas, tomadoras de decisiones que lo estén escuchando, todas las propuestas que ha planteado en esta entrevista, y agradecerle también porque lo escuchamos decir que estaba disponible para ir avanzando en todas estas medidas que usted propone como especialista y como experto de muchos años trabajando en estos temas. Así que le agradecemos hoy día haber conversado con nosotros en Educación en el Aire. Y nada, agradecerlo y desearle buen resto de tarde.
Muchas gracias, pues. Encantado cuando quieras nuevamente. Hasta luego. Gracias.
Buenas tardes. Y nosotros los invitamos a una pausa comercial. El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIR, realizó el estudio de opinión pública Pueblos Originarios y Nueva Constitución para conocer y dar cuenta de los niveles de apoyo a las modalidades de participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente y la percepción sobre la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Eso principalmente. Entre los resultados del estudio, destaca que el 77% de las personas encuestadas estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que el Estado les devuelva sus tierras a los pueblos originarios. Un 93% adhirió a la idea de que el Estado asegure que la explotación de los recursos naturales se haga resguardando la integridad social y cultural de los pueblos originarios, y un 95% respaldó la necesidad de que el Estado proteja la generación y difusión del conocimiento de los pueblos indígenas. Hoy vamos a hablar sobre este estudio, los temas que allí se exponen, que allí se revelan, en el contexto de un nuevo asesinato en la Araucanía. Esta vez el huerquén de la comunidad autónoma Huenehuén de Coyipulli, Alejandro Treuquil, de 37 años de edad, padre de tres hijos menores, 9 años, 5 y 4 años, falleció producto de un impacto de bala en un hecho que aún no tiene responsable. Esto fue recién ahora el 4 de junio. Un tema sensible también para esta radio, que fue la primera en cubrir el acoso que venía denunciando la comunidad y sobre todo el huerquén en contra, claro, de su comunidad y específicamente de su persona. Así que bueno, vamos a iniciar nuestra conversación y nuestra invitada es Verónica Figueroa Huencho, senadora universitaria, es académica del INAP y miembro del directorio de investigaciones del CIR, que es este centro de estudios que realizó este estudio, esta encuesta de opinión. Les damos la bienvenida, Verónica.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Mari? Pulamien, Compuche, un saludo a todas y a todos en este día.
Bueno, empezando por la encuesta, ¿no? Esta encuesta se realizó a principios de marzo, más o menos, justo antes de que entráramos en la fase 4 de la pandemia, por el COVID-19, cuando las movilizaciones sociales ya comenzaban a retomar fuerzas, había todo sido el 8M, donde se vio gran masividad por primera vez este año, y donde uno de los símbolos principales de la revuelta desde octubre ya era la bandera mapuche, ¿no? Entonces de eso se infiere que existe en la sociedad chilena un gran apoyo a las demandas de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche en específico. Entonces quería preguntarle si eso es lo que el estudio quiso como retratar, plasmar.
Sí, bueno, yo diría que bueno, lo primero que quisiera señalar es dar mis condolencias, por supuesto, a la familia del huerquén Alejandro Treuquil, a sus niños, a su viuda. Una vez más, como señalabas, hay un asesinato en el mundo indígena, un asesinato de un lamien. Nosotros estamos pidiendo que se investigue con fuerza, que se haga justicia en esta situación en particular. Y efectivamente, ¿no? esta muerte nuevamente muestra cómo el tema indígena, el tema mapuche en particular, las reivindicaciones que tienen, sobre todo las comunidades ancestrales, es un tema no resuelto. Y esta encuesta, de alguna manera, creo que lo interesante que muestra es un contrapunto entre la opinión de la sociedad civil en general, Esta es una muestra amplia de hogares de personas indígenas y no indígenas, que es más o menos proporcional, y que lo que muestra es que efectivamente ha ido habiendo un apoyo mayoritario, una mayor comprensión respecto de las demandas de los pueblos indígenas, que no se ha traducido en una agenda de gobierno, no en una agenda del Estado, respecto de la relación, no solamente momentánea, sino histórica, que el Estado tiene que desarrollar con los pueblos indígenas que han tenido preexistencia en este territorio y que, por supuesto, siguen existiendo. Esta encuesta se hizo, este estudio de opinión, efectivamente, posterior al 18 de octubre, a las movilizaciones, en un contexto donde la discusión, ¿verdad?, en torno al cambio a la Constitución, a los mecanismos para a discutir la Constitución, estaban también muy, muy en boga, y por lo tanto la participación de los pueblos indígenas en ese mecanismo. Vimos efectivamente que el pueblo, o más bien, ¿no?, los símbolos propios de la nación mapuche estuvieron muy presentes también en las manifestaciones. Yo diría que todo eso sirvió para contextualizar este estudio, comprender que este estudio, o su principal objetivo, era contribuir a la discusión en torno al proceso constituyente e intentar transformar este apoyo mayoritario en una agenda específica. Eso obviamente quedó trunco por la pandemia. Estamos aquí hoy día a la espera, ¿no?, de cuando efectivamente se va a hacer el plebiscito, y también a la espera de la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Una cuestión que quedó pendiente en el Senado, la discusión respecto de cómo vamos a participar como pueblos indígenas en el mecanismo que va a discutir la Constitución.
¿Cuáles son, si podemos comentar, los principales resultados de esta encuesta, los elementos que resaltaría?
Yo creo que esta encuesta, el análisis de los datos, lo analizaría como en dos grandes dimensiones, que son las dimensiones más importantes para poder avanzar en torno a una agenda, como decía antes, de relación con los pueblos indígenas, comprendiendo que el Estado de Chile es uno de los estados que menos ha avanzado en ese reconocimiento. Si bien hoy día tenemos 9 pueblos indígenas reconocidos en la ley, 2 más que están en este momento en proceso de discusión, el pueblo Tsegnam y Chango, que también están prontos a su reconocimiento, yo diría que hay como dos dimensiones, una dimensión muy estructural, ¿no?, con los temas que tienen que ver con los grandes cambios que se debieran de producir a nivel de nuestro Estado, de la institucionalidad que genera este Estado, y una segunda dimensión de resultados que tiene que ver con cambios, ¿no?, que se debieran de generar a nuestra legislación y a nuestras políticas más relevantes. Entre los primeros, entre las dimensiones estructurales, yo señalaría que el primero tiene que ver con el apoyo mayoritario que muestra el estudio respecto del reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? La necesidad de que la Constitución reconozca la existencia y, como decía antes, la preexistencia de estos pueblos. Esa ha sido una demanda que lleva muchos años y que fue posicionada con fuerza por el movimiento indígena en la década de los 90. Ya en el 2020 vemos que todavía no se ha avanzado en eso. Entonces, lo primero es el apoyo mayoritario, más del 90, casi el 100% de los encuestados reconoce que debe el Estado de Chile reconocer la existencia de los pueblos indígenas. Ahora, ese dato yo creo que es importante leerlo junto con otro, que es muy relevante dentro de las demandas que hemos tenido como pueblos indígenas, y es el reconocimiento del Estado, o más bien cómo este Estado cambia de una lógica de Estado-Nación, como ha sido la lógica hasta el momento, es decir, un Estado que reconoce en este territorio la existencia de una nación hegemónica, ¿verdad?, que es la nación chilena, versus el reconocimiento de su plurinacionalidad, es decir, que aquí habitamos múltiples naciones y que por lo tanto el Estado debe adecuar, ¿no?, su forma de relación con todas estas naciones, debe generar las adecuaciones estructurales necesarias para favorecer su adecuada representación, participación, etc. Entonces, a mí me parece que ahí hay un elemento interesante, pero que el estudio muestra también algo que es importante rescatar, y es que si bien hay un apoyo mayoritario al reconocimiento constitucional, más del 97%, sí hay una discusión respecto de la naturaleza del Estado, ¿no? Y lo que vemos es que hay al menos un 50%, ¿no?, que se inclina porque el Estado sea multicultural más que plurinacional. Y esa discusión, que puede parecer conceptual, no lo es tanto, porque no es lo mismo un Estado que se reconoce con una multiplicidad de culturas al interior de su territorio, como aquel que reconoce, ¿no?, en términos políticos la existencia de naciones, y que en cuanto a naciones, el derecho internacional, ¿no?, y los pactos y convenios que el propio Estado de Chile ha ratificado, nos confieren una serie de derechos. Derechos a la libre determinación, derecho a la autodeterminación, como decía antes, el derecho a que se reconozcan nuestros derechos colectivos, nuestros derechos lingüísticos, etc. Por lo tanto, para nosotros ese elemento es fundamental. Creemos que el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, acompañada del reconocimiento constitucional, son dos elementos que son fundamentales. Y aquí también yo pondría en esta dimensión más importante dos elementos que arroja el estudio también, y que tiene que ver con el conocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Aquí la lógica del Estado-Nación, y si uno mira, ¿no?, el pensamiento de las élites criollas al momento de la independencia, y cómo eso se ha ido plasmando en un modelo educativo, en un diseño de representación y de poder, lo que vemos es que efectivamente no ha habido un conocimiento indígena para esta sociedad occidental chilena, ¿no?, sino que lo que ha sido más bien, ¿no?, una cultura que ha enriquecido a esta nación, un folclor, mitos, relatos, ¿verdad?, que no han relevado al conocimiento indígena a la dimensión que le corresponde, ¿verdad? Hay una epistemología, hay una filosofía, hay un pensamiento que claramente es distinto a este pensamiento occidental, ¿no?, que se resuelve a lo mejor o utiliza otros métodos, pero es un conocimiento. Y que el 95% de las personas esté de acuerdo con que el Estado debe reconocer, debe difundir el conocimiento indígena, es fundamental, porque eso implicaría que ese conocimiento se convierte en base para diseñar currículum adecuado, sistemas de representación ancestral en la institucionalidad del Estado, cambios, como decía antes, a las políticas sanitarias, a las políticas de vivienda. Hoy día, en medio de la pandemia, hemos visto cómo no ha habido una política específica para pueblos indígenas que reconozca nuestras prácticas culturales, pero también el kimun, ¿no?, el conocimiento que está o que tiene nuestro pueblo para enfrentar, o que ha enfrentado de manera histórica también, otras pandemias. Entonces, creo que estos tres elementos conjugados son fundamentales para impulsar cambios muy profundos, ¿no? Y obviamente, si se avanza en estos elementos, podemos definir una segunda derivada o una segunda dimensión de elementos que están recogidos en este estudio, como por ejemplo, ¿no?, el reconocimiento en la Constitución de las lenguas indígenas, oficializar ese reconocimiento. Lo que muestra el estudio es que hay allí también no hay acuerdo, ¿verdad?, si debe ser obligatorio para todas y todos los niños de Chile, independientemente sean o no indígenas, o si debiera ser obligatoria. Pero al menos hay la posibilidad o un apoyo a que en la Constitución se hable de estas lenguas, y por lo tanto, que estas lenguas tengan espacio, no solamente en los ámbitos privados, o en los ámbitos del hogar, o incluso en el ámbito del colegio, sino también en el ámbito de los medios de comunicación, ¿no?, en el ámbito de los discursos oficiales, en el ámbito de la representación oficial también. Y por supuesto, como tú señalabas muy bien también al inicio, el apoyo respecto de la devolución, ¿no?, de las tierras indígenas habla el estudio, pero para nosotros es importante hablar del territorio, ¿no?, la devolución de un territorio ancestral a los pueblos indígenas, que fueron, ¿no?, objetos de un despojo importante desde prácticamente que se inicia el Estado-Nación chileno, y que hoy día gran parte de las demandas y de los conflictos que subyacen tienen que ver con esta deuda del Estado, con que no ha habido, no solamente un reconocimiento del territorio, no existe en la legislación, ¿no?, la legislación habla de tierra, sino que, por otra parte, la relevancia que tiene el devolver un territorio que fue quitado y entregado a la explotación de privados, a la instalación de colonos en territorio indígena para responder a una política colonizadora, homogeneizadora, propia del Estado-Nación chileno. Y todo eso, por supuesto, que tiene que ver también con el otro elemento respecto de la explotación de los recursos naturales. El estudio también muestra un amplio apoyo, más del 93%, de que las personas están de acuerdo con que el Estado debe resguardar la explotación de los recursos naturales como parte, ¿no?, del mundo indígena. Y aquí creo que también es importante que para nosotros no son recursos, ¿no? Desde la lógica occidental, economicista, la naturaleza está puesta al servicio, ¿no?, de la satisfacción humana. Aquí es importante entender que el territorio y todo lo que lo rodea se debe generar una relación armónica con todos estos seres, ¿no? Donde el desequilibrio en uno de ellos genera situaciones como las que estamos viviendo hoy día. La pandemia es una expresión del desequilibrio en estas fuerzas, ¿no? En cómo hemos explotado a la tierra, las hemos sobreexplotado, no hemos respetado sus ciclos naturales, hemos dado una jerarquía inferior a los otros seres, ¿no? Y por lo tanto yo diría esta satisfacción o ese sentido de satisfacción en la lógica actual, que es prácticamente inalcanzable, tiene efectos como estos, ¿no? Como los que estamos viviendo hoy día.
Claro, bueno, en ese sentido, la cultura occidental tiene mucho que aprender de esta cultura indígena, de claro, todos los pueblos originarios, que enriquece nuestra cultura. Y ahí hay un término que se infiere de todo lo que estabas comentando y que han usado para explicar un poco que las culturas o las naciones que nos componen vendrían a enriquecer esta cultura occidental y como para dejar de lado los miedos posibles que existan para avanzar hacia una apertura, incluso de la discusión sobre la plurinacionalidad, pero hay un término que a mí ustedes siempre usan, que es la interculturalidad. Entonces quería preguntarte por ese término y cómo se avanza hacia una verdadera interculturalidad y qué significa, cómo esto podría enriquecer nuestra cultura occidental y entre otras cosas, mostrar también como un camino de salida a esta pandemia o de actuación posterior incluso.
Sí, a ver, la idea o este concepto de interculturalidad es fundamental hoy día, ¿no? Gran parte de las políticas que llevaban adelante los estados desde la década de los 60, del siglo pasado, estuvieron sustentadas en la idea de reconocer la existencia de múltiples culturas al interior de un Estado, ¿no? Pero ese concepto de la multiculturalidad, múltiples culturas, nunca cuestionó la idea del poder y de la hegemonía de una cultura sobre otra, ¿no? Sino que lo que siempre existió fue una cultura occidental mirando de manera jerárquica a estas múltiples culturas coexistiendo en un espacio, pero sin que necesariamente eso involucrara una visibilización, sistemas de representación, de participación. Es decir, el poder nunca se cuestionó quién definía las reglas del juego, ¿no?, que era la cultura hegemónica. La idea de la interculturalidad supone el no reconocer que coexisten culturas, sino que estas culturas tienen la misma jerarquía, por decirlo en términos occidentales, ¿no? Tienen conocimientos, culturas, sistemas de representación que deben tener cabida en la estructura de un Estado, ¿no? En la forma en la que este Estado permite la representación de esas culturas, y en este caso, como hablamos de los pueblos indígenas, de naciones con derechos específicos. Por lo tanto, avanzar a la interculturalidad supone un cambio muy profundo, y es romper, yo diría, casi con esta idea programada con la que nacemos del conocimiento occidental, del método científico, de la racionalidad cartesiana con la que miramos y nos desarrollamos y nos relacionamos con el mundo, ¿no? La interculturalidad supone una apertura sustantiva para comprender, no solamente comprender las otras culturas, sino que generar relaciones de intercambio igualitarias con estas culturas, ¿no? Y eso significa que estas culturas tienen que tener una expresión en los espacios públicos y en los espacios de poder. Por eso es que la interculturalidad es de alguna manera una condición importante para avanzar a la plurinacionalidad. Ahora, la interculturalidad no se va a lograr de un día para el otro, ni se va a lograr de un año para el otro, porque los cambios son profundos, requiere cambio generacional, requiere cambios profundos de la forma, por ejemplo, en la que el sistema educativo ha mirado a los pueblos indígenas, cómo los ha estudiado, ¿no? Cómo hemos sido objetos de estudio, ¿no? Minorizados, subalternizados, cosificados en muchos sentidos. La interculturalidad supone romper con esa mirada, por eso es tan importante. Ahora, si avanzamos hacia la interculturalidad, o el avance hacia la interculturalidad, supondría, ¿no?, el ir generando estas adecuaciones en nuestros sistemas, la comprensión necesaria dentro de esos sistemas, y por lo tanto entender que hay aquí alternativas desde la ciencia, desde el conocimiento del mundo indígena, para generar nuevas formas de convivencia y de desarrollo, ¿no? Eso tiene que ver, por supuesto, con la pandemia, pero como tú decías muy bien, con lo que pasa después de la pandemia. ¿Cuál es la alternativa, ¿no? Uno ha leído muchos pensamientos y reflexiones en esta época donde se habla, no podemos terminar esta pandemia y volver a ser los mismos de antes, ¿no? Pero cuando vemos que una comuna termina la cuarentena y abre un mall o una tienda y hay filas para entrar a esa tienda, que no son bienes de primera necesidad, lo que uno entiende es que está tan, ¿no?, arraigado en el pensamiento, el consumo, ¿no?, lo que significa el consumo, la necesidad de consumir y de consumir determinados bienes que supuestamente nos harían más felices. Yo creo que ahí hay alternativas interesantes desde el mundo indígena, ¿no? De cómo recobrar. Y ojo, aquí también es interesante que no es volver al pasado. Nosotros como pueblos indígenas hemos estado a la par también de este Estado, ¿no? Hemos aprendido, nos hemos interrelacionado y seguimos manteniendo, por supuesto, nuestra cultura, nuestros principios, los sistemas de representación en la medida que se ha podido, o que este Estado nos ha permitido. Por eso hablamos de una cultura de resistencia. Pero claramente aquí hay alternativas de buen vivir, ¿no? En el mundo indígena mapuche, el kumemoñén, este buen vivir, esta idea de cómo cambiamos la lógica del consumismo hacia una lógica más bien de una noción de la felicidad, que no es solamente una condición humana, sino que es una condición de toda de todo el territorio, de toda la Ñuque Mapu, de todo lo que habita o de todo lo que nos rodea, ¿no? Pensemos en las horas de trabajo, pensemos en las condiciones laborales, pensemos en el estrés, pensemos en las enfermedades mentales que ya teníamos y que claramente se van a agravar después de la pandemia, ¿no? Esa sensación además de soledad, que las tecnologías, y hay también un elemento interesante de análisis, ¿no? Porque la tecnología durante las últimas décadas ha sido el gran, yo diría, el gran objetivo en el conocimiento, ¿no? Tenemos problemas de cambio climático, la tecnología lo va a solucionar, ¿no? Vamos a tener una tecnología que nos va a permitir, no sé, pues tener cultivos en las épocas en las que no corresponde. ¿Por qué? Porque la gente quiere comer una determinada fruta todo el año, tener disponibilidad de carne, etc. La tecnología suponía eso. Y hoy día lo que vemos es que en esta pandemia, la tecnología, que se convierte en un recurso, ¿verdad?, para poder mantenernos en contacto, también se convierte en un problema, porque no es efectivamente la solución a los problemas de la humanidad, en un sentido integral. Yo creo que los pueblos indígenas, con este pensamiento holístico, ¿no?, sistémico, respecto de la interrelación y el equilibrio, ¿no?, entre distintos elementos, distintas fuerzas, distintos contenidos que nos rodean, tiene elementos interesantes para aportar a la medicina, pero no solamente a la medicina como una cura del cuerpo, desde un enfoque biológico, sino también desde un enfoque integral del espíritu, del pensamiento, del sentido comunitario, y eso es lo que hace falta hoy día, ¿no? Vemos políticas públicas diseñadas desde miradas estancas, desde miradas específicas, desde ámbitos problemáticos, pero no desde miradas integrales. ¿No? Y eso es lo que hemos visto, como, ¿no?, desde la forma en la que se diseña el levantamiento de un dato, el tratamiento que se hace de un dato, genera respuestas acotadas. Y lo que vemos hoy día es que esas respuestas acotadas son insuficientes.
Bueno, es un cuestionamiento
profundo al sistema, ¿no? Al sistema neoliberal actual. Es un cuestionamiento que también viene desde otros sectores. También el feminismo ha levantado este cuestionamiento, y pareciera ser que no se avanza todo lo que se requiere, con la urgencia que se requiere para poder evitar catástrofes como las que estamos viviendo. Entonces, yo quería preguntar, en esta agenda de relación entre los pueblos originarios y el Estado, si es que hay voluntad política efectiva del Estado de Chile para avanzar en esto, y bueno, que además cada cierto tiempo esta relación se quiebra por hechos como el que comentábamos, del asesinato de Alejandro Treuquil, quien venía denunciando hace por lo menos 2 o 3 semanas acoso por parte de carabineros de Chile hacia su comunidad, hacia él. Entonces, no sé si podemos ver si es que hay una voluntad cierta del Estado para avanzar en este tema.
Yo diría que no, y no tiene que ver ni siquiera con un gobierno en particular, tiene que ver con una postura de las élites políticas que llegan a gobernar, en las que muchas veces podemos ver que en sus programas de gobierno hay reconocimiento constitucional, hay propuestas potentes, pero que una vez en el ejercicio del gobierno terminan siendo, ¿no?, olvidadas, guardadas en un cajón, y se privilegian otro tipo de decisiones. Y efectivamente lo que vemos es que ya incluso desde el retorno a la democracia no ha habido un cambio en la forma en la que el Estado se relaciona con los pueblos indígenas, sino por el contrario, ha sido mantener una agenda donde el Ministerio del Interior y Seguridad tienen un rol fundamental, una mirada de criminalización y judicialización de las demandas legítimas de los pueblos indígenas, de intensificar la presencia, ¿no?, de estas fuerzas de orden y de seguridad en comunidades ancestrales que están impulsando una reivindicación territorial, y por lo tanto, mientras esa política se mantenga, es imposible avanzar en otras vías, ¿no? Porque si hablamos de un pensamiento sistémico, yo no puedo avanzar en un reconocimiento constitucional y a la par continuar con una política de militarización de las comunidades, de mantener fuerzas policiales en las comunidades, de hostigar a las comunidades o de criminalizar el movimiento mapuche. En particular, como lo hemos visto efectivamente en estas últimas décadas, hemos visto, ¿no?, ya el asesinato, por supuesto, no solamente de Camilo Catrillanca, o de Alejandro Treuquil en este momento, sino muchas otras muertes o atentados que han quedado impunes, ¿no? Que lo que vemos es que la justicia no avanza en los términos y no reconoce o no recoge esas demandas. A mí me cuesta pensar que mientras no haya personas, por eso es tan importante avanzar. Yo siempre digo, si uno no está presente, nadie va a poner los temas, ¿no? Si el movimiento feminista no hubiera tenido la fuerza de instalar el tema y de ocupar los espacios, el tema de género habría permanecido absolutamente, ¿no?, invisibilizado. Y el tema indígena igual. O sea, tiene que haber personas indígenas discutiendo en la Constitución, tiene que haber personas indígenas diseñando las políticas, porque si no, a las personas que están en el poder ni siquiera se les viene a la cabeza que debiera de haber, ¿no?, una política distinta o de reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo, como decía, creo que el gran desafío del movimiento indígena en la actualidad es cómo saltamos de este apoyo y de esta sensibilización que hemos visto en los últimos años a una agenda real de cambio, ¿no? Una agenda que se instala en este Estado y promueve cambios sustantivos. Pero eso también parte por la confianza. Y en este momento no hay confianza respecto del Estado cuando ocurren situaciones como esta, ¿no? Asesinatos que finalmente quedan en esta sensación de impunidad, ¿no? De que no hay sanciones, de que no se avanza en eso. Y no es la primera vez. Entonces, sensibilizamos, por supuesto, y empatizamos con las situaciones de racismo que surgen en otros países, pero todavía nos cuesta transformar esa empatía, ¿no?, y esa sensibilización en acciones concretas en el caso de los pueblos indígenas.
Claro, porque no solo muertes las que ha sufrido Comunero Mapuche, sino también la cárcel, Hoy día hay 9 comuneros mapuches presos en la cárcel de Angol, realizando una huelga de hambre que los tiene arriesgando su vida. Entonces,
así es. Así es, y con demandas legítimas, ¿no? Con juicios dilatados, con faltas de prueba, con una desconfianza además tremenda en la institucionalidad del Estado, ¿no? En la institucionalidad de Carabineros de Chile, en los sistemas que se utiliza para investigar, ¿no? Los montajes que hemos visto en los últimos años dan una muestra de que es imposible confiar en que estos procesos se llevan adelante, ¿no? De manera objetiva, de manera transparente, y especialmente cuando se trata de los pueblos indígenas. Creo que la criminalización del movimiento mapuche, y que se instala muchas veces, uno en las redes ve, en las redes sociales, ¿no? El apoyo, pero también ve estas posiciones reaccionarias, ¿no? De el mapuche todavía instalado en un imaginario de violencia, del terrorismo, y finalmente ha habido aquí una política de poner esa visión y ese imaginario, de instalarlo en los medios. Me parece ahí que es muy importante el avance hacia esta interculturalidad que mencionábamos antes, para que los pueblos indígenas también puedan tener voz, puedan representarse, ¿no? Con los mismos, en condiciones igualitarias o equitativas, en la institucionalidad de este Estado occidental. Nos ha puesto en desventaja en ese sentido, ¿no? Y como ha habido una hegemonía, yo a veces entiendo que existe una incomprensión intercultural, una comprensión real de los pueblos indígenas. Creo, como decía antes, hay que, en términos económicos, capitalizar este apoyo y transformarlo en, como decía antes, en una agenda, que no hay que olvidar ni en la pandemia ni post pandemia.
Bueno, para cerrar solamente muy cortito, recordarle a nuestros auditores también que este mes se celebra el Año Nuevo Indígena, entonces no sé si quieres decir algunas palabras. Este es un ciclo que termina con la última luna nueva de junio, así que ya estamos cerrando el año. No sé si quieres decir algunas así palabras, es. Solo para cerrar.
Ajá, sí, claro, viene Huiñol Tripantu, una fecha muy importante de renovación del ciclo, de los ciclos del Añuque Mapu, donde comienza a florecer el Añuque Mapu, donde el sol empieza a estar cada vez más cerca, donde hay una renovación de energías, y yo diría una oportunidad tremenda para poder repensar nuestra relación, los términos de convivencia como sociedad, no solamente con los pueblos indígenas, sino en términos como sociedad. Obviamente un Huiñol Tripantu empañado por el asesinato del Lamien, pero que también, creo yo, en este ciclo de repensar y renovar estas energías, creo que también significa que los pueblos indígenas y el pueblo mapuche está más vigente que nunca, estamos más vivos que nunca, y vamos a continuar en esta lucha, ¿no? Por posicionar, por mantener, por relevar, ¿no? Nuestros justos derechos y reivindicaciones para este Estado. Así que nada, que este Huiñol Tripantu sirva para la reflexión colectiva, ¿no? Y que traiga nuevas energías tan necesarias como las que necesitamos.
Bueno, damos las gracias a Verónica Figueroa, ella es senadora universitaria y ha sido quien ha puesto estos temas también en la Universidad de Chile, ¿no? Con ese ímpetu que la caracteriza, ya la Universidad de Chile cuenta con una política sobre pueblos indígenas, entonces también ahí desde la institucionalidad se está avanzando. Así que la queremos agradecer y haber estado hoy día con nosotros, y ya tenemos que irnos.
No, muchísimas gracias, Chaltumay, por la invitación y gracias también por poner este tema tan importante, ¿no? En un medio de comunicación como este.
Bueno, buenas tardes. Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Ricardo Ramírez en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.